Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos, mandamos y ayudamos. En estos versículos, en la versión, Nueva Versión Internacional, fíjate que dice, por tanto, id. Mire usted, esta es la versión 60, por tanto, id. Pero en la Nueva Versión Internacional, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan. ¿Ok? Que es la versión más apegada a los originales. Entonces, por tanto, id y hacer. Y el versículo de la versión internacional dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso dice el texto, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Evangelio de Marcos tenemos prácticamente el mismo texto, dicho de una manera distinta, Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, en 1991, nuestra iglesia comenzó a apoyar al hermano Joel Marsh en Guatemala, en 1991, como misionero. En 2 años más tarde, en el año 1993, el pastor Roberto Morales me invitó a predicar una campaña en su iglesia, en Nogales, Sonora, en México. Ahí le conocí. Y bueno, en ese año 93, Roberto me habló de su ministerio, me habló del mundo de las misiones, que para mí era algo desconocido. Es verdaderamente una lástima, y me atrevería a decir que es una desgracia, que seminarios bíblicos e institutos bíblicos en el mundo no enseñen a los estudiantes acerca de las misiones mundiales, de la imperante necesidad. Yo acabo de estar en El Salvador predicando a los pastores, y es increíble cuando uno comienza a hablar con pastores, y pastores ignoran lo que significa ir a otras partes del mundo, ya sea ir, mandar, o apoyar, o ayudar. Estamos mucho más preocupados por las necesidades de la iglesia misma, preocupados por las sillas, preocupados por el púlpito, preocupados por la tarima, preocupados por los eventos, preocupados por cosas que tenemos que hacer, más que cosas que nos manda la palabra del Señor. Cuando Roberto me comenzó a hablar a mí de las misiones en el mundo, de esto, o sea, estamos apoyando a un misionero allá en Liberia, estamos apoyando a otro misionero en no sé dónde, yo decía, ¿qué es esto? A mí nunca me lo enseñaron. De hecho, en el Colegio de Teología de El Salvador, de donde yo me gradué, a mí nunca, la clase no existe misiones mundiales. Existe evangelismo, pero le enseñan a uno a ganar a Cristo a las personas que viven en su rancho, pues. Las que viven en la comunidad donde usted se mueve, alcanzar a esas personas, pero de levantar un poquito la mirada y pensar en otros pueblos, en otras etnias, en otros grupos, nunca me enseñaron a mí eso. Y cuando hablo con este pastor y me habla acerca de la importancia de predicar el evangelio en otras partes del mundo o de apoyar a personas que lo están haciendo, él me hizo una invitación y me dijo, quiero que vengas conmigo a Perú. Quiero que vengas a Perú, quiero que comencemos a... Bueno, y a partir de esa fecha, eso fue en el año 93, desde el 93 hasta el año 97, comencé a viajar con Roberto y con un grupo de pastores. Estuvimos viajando a Perú, fuimos hasta Iquitos, allá a orillas del río Amazonas. Estuvimos también en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba. Comenzamos a ir a varios lugares con él, fuimos a Ecuador también, y fui conociendo a los misioneros. Este es el misionero fulano de tal, este es el misionero fulano de tal. Y comenzaron, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, nosotros hemos sido enviados para predicar el evangelio, pero claro, nosotros apoyábamos desde el 91 al hermano Joel Marsh, porque Joel Marsh ha sido un amigo mío desde que teníamos los dos 20 años, pues. Y por amistad o por lo que usted quiera, ¿verdad? El día que lo comenzamos, siempre lo apoyé de una manera personal y luego lo hicimos como iglesia. Fue en julio del año 1997 cuando nuestra iglesia hizo el primer viaje misionero. Y el primer viaje misionero lo hicimos a Nogales, Sonora. Algunos deben de recordarse. Yo tengo acá escrito los nombres de las personas que viajamos ese día, pero me voy a obviar esa parte, ¿ok? Pero bueno, viajamos, fuimos, de ahí fuimos a para allá por Playa del Carmen. En fin, estuvimos llevando el mensaje de salvación a varios lugares. Pero fue hasta en enero de 1998, cuando nosotros como iglesia aceptamos el reto serio de adoptar misioneros, valga la redundancia, que nosotros íbamos a apoyar, pero con la seriedad y con la estabilidad como iglesia que somos. Cambiamos nuestra visión y nuestra misión como iglesia. Oramos a Dios y pusimos delante de la congregación el hecho de llegar a ser una iglesia fuerte. Y mi oración, Dios es mi testigo, desde que esta iglesia comenzó hace 30 años ya, llegar a ser, y lo tenemos creo en la misión de la iglesia, llegar a ser una iglesia fuerte, aún económicamente, para poder sostener a misioneros en otras partes del mundo. Ahora, a estas alturas del partido, muchos de ustedes saben, estamos representados en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en España, en el País Vasco, en Guatemala, en Haití, en Israel, en el Líbano, Macedonia, Marruecos, en México, en Perú, Tanzania, Uganda, Venezuela. Y hemos estado apoyando otros países también, como la República Dominicana, por ejemplo, donde estuvimos apoyando, y otros lugares más y otros pastores más que hemos apoyado a lo largo de una vida. Ahora, déjame decirte algo que es una necesidad y una enfermedad en la iglesia de hoy en día. La Biblia se lee para edificación, se lee para crecimiento, se lee para conocimiento. Pero hermanos queridos, la Biblia también se lee para obediencia. Y es una vergüenza y es una pena que si la Biblia dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, si la palabra del Señor dice eso, entonces hay que hacerlo. Esto, el Congreso no es para analizar esas palabras. El Congreso no es para saber qué es lo que deberíamos nosotros de hacer. Porque si usted me lo pregunta a mí en la carne, yo le voy a decir una cosa. Lo más fácil, ¿sabe qué sería? Que Jesús hubiera dicho, y señores, a donde Dios los lleve a ustedes, a la ciudad, al pueblo donde terminen viviendo sus últimos días, ahí prediquen el Evangelio. ¿Verdad que sería más fácil? ¿Sí o no? Nosotros estaríamos preocupados por alcanzar única y exclusivamente a la gente ¿de dónde? De Vancouver. And who cares? Marruecos. ¿Y qué importa Tanzania? ¿Y qué importa el País Vasco? ¿Y qué importa otras partes de este mundo? Porque hubiera sido más fácil que el Señor dijera, en la ciudad donde ustedes terminen viviendo los últimos días de su vida, ahí prediquen el Evangelio. Cada quien va a ser encargado del lugar donde vive. Chévere, ¿verdad? Pero les cuento que las cosas no son así. Y como las cosas no se hacen como nosotros creemos, sino como Dios dice, entonces yo enseño en otros lugares donde voy que Dios nos dio un llavero que tiene cuatro llaves. Y que el mensaje de salvación tiene que llevarse al mundo de una manera simultánea. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son cuatro llaves. Esta es nuestra Jerusalén. Pero nuestra Judea podría ser el resto de Canadá o podría ser la provincia donde nosotros vivimos. Samaria podría ser el resto de nuestro país, pero la última llave dice hasta lo último de la tierra. Y este es un ministerio y es un trabajo que se hace simultáneo. Es decir, no tenemos que esperar ganar a Vancouver para ir al resto de la provincia. No tenemos que ganar la provincia para ir al resto de Canadá y no tenemos que ganar Canadá para ir al resto del mundo. Por eso yo le he llamado al estudio, vamos mandamos y ayudamos. Como cristianos que somos, ahora fíjate, entre el momento que nos convertimos al Evangelio y el momento que nos cae el 20, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué quiere decir esto, pues? Me seréis testigos cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, pero recibiréis poder. ¿Qué quiere decir eso de ir por todo el mundo? ¿Qué quiere decir eso de hacer discípulos? ¿Qué quiere decir eso de predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Qué quieren decir esas cosas? Quiere decir que toda iglesia, incluyéndonos a nosotros, deberíamos de preocuparnos de saber, hermanos, mire, estas son las cosas que podemos hacer. En primer lugar, tenemos que ir. Pero ir no es de cualquier persona, hermanos. Ir es un llamado de Dios. No podemos amanecer el día de mañana para decir, Señor, mándame a la India. No se puede. Hay escuelas de misionología en todas partes del mundo ahora. Yo recibo cada carta, yo recibo cosas, hermano, que para qué le cuento. Pastor, tengo problemas con mi mujer, mándeme de misionero. Imagínese usted. Si así fuera la situación, mandaríamos a todos los hombres de misioneros, ¿no es cierto? No se trata de eso. Pastor, tengo problemas económicos, yo le digo a Dios que me mande donde Él quiera. No se trata de andar huyendo de dificultades, de andar huyendo de problemas y situaciones por las que nosotros atravesamos cada día. Este es un llamado divino, es un llamado de Dios. Yo me acuerdo una vez una persona que iba a salir a las misiones y vino a hablar conmigo y me dice, es que la verdad es que yo debo demasiado dinero. Y le digo, pues no se va. Usted tiene que pagar hasta el último quinto para poder ir. Si nosotros como iglesia no lo vamos a mandar. Esto es un llamado divino, hermanos. Y mire, vivimos en un mundo hoy en día donde estamos tan ocupados con nuestras propias cosas y nuestra propia carnalidad. Estoy tan ocupado en mi trabajo, en mis cosas, en mis hijos, en mi carro, en mi casa, en mi carrera, en mi profesión. Todo es yo. Pero alguna vez nos hemos expuesto nosotros. Alguna vez hemos pensado, hemos dicho, ¿y qué tal si Dios quisiera mandarme a mí a alguna parte del mundo? ¿Qué tal? Porque mira, yo me pongo a pensar, hay misioneros que no podemos mencionar para nada, ni vamos a hacer mención en esto, excepto el sábado, que no hay internet, ¿verdad? El sábado no presentamos internet porque queremos informarle a usted lo que está pasando en el mundo de las misiones. Y no queremos, pues, que se sepa quiénes son los misioneros, dónde están. Porque esta gente no entra como misionero a estos países. Entran con una organización sin fines de lucro. O entran camuflujeados, ¿verdad? Eso, así. ¿Verdad? Entran así. Pero yo me pregunto y pongo acá, veo los nombres y tomo uno de ellos, ¿ok? Aquí tuvimos a Luis y Vanessa, nosotros hace un año, ¿verdad? Un año o pico más o menos. ¿De dónde, pues? ¿Cómo van a dejar su país? ¿Cómo van a dejar su profesión? ¿Cómo? Dígame usted. Y luego, por decirle algo más a, digamos, David y Carla Castañeda. Con profesión cada uno de ellos, con sus hijos chicos, con una familia acomodada, aquí en Estados Unidos, el país de las oportunidades, donde el que trabaja verdaderamente, fuertemente, sale adelante, prospera, avanza, tiene éxito, profesiones cada uno de ellos. Y el Señor nos ha llamado para ir a tal país. ¿Pero cómo así? Pues Dios nos llamó. Comenzamos a orar y Dios nos puso este país en la mente y en el corazón. Y hemos estado orando por ese país, hemos estado orando por ese lugar. Y ustedes están, la pregunta de todos los amigos, ¿y estás seguro vos? Es la pregunta. ¿Y ustedes están seguros? ¿Sí? ¿Y esos niños? ¿Cómo van a crecer esos niños en otro ambiente? En un país que no es el país de ellos, hablando un idioma que no es el idioma de ellos. ¿Y qué quieren que hagamos? Pues si Dios nos dijo que vayamos, ¿qué vamos a hacer? Y cada vez que oramos y cada vez que nos hablan de misiones, arde nuestro corazón con esa visión, con ese llamamiento divino. ¿Y dónde están? Allá donde Dios los llamó. Allá están. Y yo les digo una cosa. Un día, yo estuve en una casa, no les digo ni dónde ni quién, pero lejísimos de aquí en otra parte del mundo, al otro lado del mundo, literalmente. Yo estuve en una casa, Dios mío bendito. Y yo vi al hombre y a la mujer hablar. La señora estaba llorando. Yo no entendí el idioma de ellos. ¿Ok? No lo entendía. Pero estaba, y cuando yo le pregunté al misionero que me había llevado a la casa de ellos, le dije, ¿y qué pasa con ellos? Porque yo los veo mal. Dice, es que ellos tienen 3 meses de haber llegado a este país. ¿Y qué onda? Pues, ¿por qué lloran de emoción? No, dice que no saben qué es lo que están haciendo aquí. Y le digo, ¿y si no saben qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Es que dice que están obedeciendo a la voz del Señor. Pero entonces, brother, ¿qué van a hacer? Si están aquí, están tristes, están llorando, no saben qué hacer. Y el hermano que me había llevado me dijo, no te preocupes, que por este proceso pasan todos. Ay. Bueno, este hermano que nosotros hemos tenido aquí varias veces, que ustedes aman tanto y que nosotros apoyamos. Este hermano que viene de la otra parte del mundo. Yo he estado con él en el país. Y una de las primeras cosas que él hace es llevarlo a uno al parque central y le enseña la banca. Y dice, en esa banca llorábamos con mi esposa. En esa banca derramábamos lágrimas con nuestros hijos, creyendo que nos habíamos equivocado. Que esto fue una emoción la nuestra. Y cuando te dicen, no se preocupe, ya va a pasar. Bueno, ya vamos saliendo y de repente te llega una carta de tu iglesia y tú piensas que es una ofrenda adicional. No, lo sentimos mucho, pero le vamos a quitar la ayuda. Y entonces se pone peor la situación. Ah, pero ahora, después de tantos años, ¿sabe qué dice? Y ustedes lo han escuchado. A mí me sacan de ese país y me muero. A mí me sacan de ese país y yo no quiero seguir viviendo. Porque estamos más que convencidos que Dios nos llevó a ese lugar. Es el mundo de las misiones. ¿Usted quiere atravesar por una situación como esa? Por supuesto que no. ¿Pero qué pasa con situaciones como esta? La Biblia está diciendo, hay que ir. Por eso, vamos o mandamos. Y si no podemos mandar, porque de aquí hasta este día, hermano, este es el congreso número ¿cuál? 15. Y no hemos logrado mandar a nadie de esta iglesia. Hasta el grado que nosotros cambiamos el objetivo del Congreso. Ya no es para ver a quién convencemos, ¿verdad?, para mandar. Hay algunos hermanitos difíciles aquí que yo he tratado la manera de convencerlos, de decirle, hermano, Dios lo está llamando, váyase, ¿verdad?, lejos de aquí. Pero nacas, no se van. Entonces cambiamos el objetivo. Digo, no, ¿sabe qué? No es para mandar, es para informar. Es para concientizar a la congregación. Es para que se den cuenta lo que está pasando en el mundo, el Congreso Misionero. Pero de aquí no ha salido nadie. Pero eso sí, el hecho de que no haya salido nadie de esta iglesia no nos ha impedido por todos estos años de extender nuestras manos al mundo de las misiones. De bendecir a las misiones con manos abiertas. Y hermano, lo hemos hecho con manos abiertas. Hemos bendecido a las naciones y lo seguiremos bendiciendo. Y quiero decir una cosa también. Este proyecto del templo, y lo llevamos en el corazón, y en el nombre del Señor lo vamos a lograr. Pero déjeme decirle, es mucho más importante las misiones que el templo que nosotros queremos. Es más importante obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque las misiones las podemos hacer aunque nos reunamos debajo de un puente, hermanos. Pero es el mandato divino. Dios no nos mandó a construir templos a nosotros. Lo necesitamos y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Pero lo primero, primero. El mandato es ir por el mundo. Si nosotros no podemos ir, entonces aquí tenemos este montón de gente y otra lista más que tengo ahí, hermano. Discutimos con la hermana Judith, cada semana tenemos una petición y otra petición. Tenemos gente de Irak, gente de Siria, gente de la China comunista. Personas que Dios los ha llamado, que están armando camino, que están yendo, pero ¿sabe por qué no van? Porque no han recogido la cantidad necesaria para ir. Porque esa gente come también. Porque esa gente tiene que rentar un edificio, rentar una casita donde van a vivir para poder predicar el Evangelio. Necesitan dinero. Necesitan ir a comer, a comprar comidita para sus hijos. O sea, igual que todos nosotros acá que hacemos lo que hacemos. También ellos, para poder llevar el mensaje. Hay que entender, y eso le decía yo en estas conferencias, especialmente en América Latina. Porque nosotros latinoamericanos no entendemos eso. Nosotros medimos el éxito por cantidades. Ah, mire cuánta gente hay en esa iglesia. En el mundo musulmán y otras partes de este mundo no se puede, hermano. Es más, las iglesias, me atrevería a decir, que con algunas excepciones, por ejemplo, el caso del hermano Marco Vidal, que es español, su iglesia es una iglesia, tengo entendido, que tiene 2.000, 3.000 personas. Pero si usted busca otras iglesias en España, se va a dar cuenta que están llenas de latinos. 1% de cuántos millones, 36 millones, no me acuerdo cuántos, 45 millones, 1% de españoles son creyentes en Cristo. Uno. En el último reporte que mandó el hermano Jesús Londoño, 1%. Y hablan nuestro idioma. ¿Te das cuenta? Pero tenemos un problema bien serio. ¿Por qué? Porque la mayoría de latinos, pastores que se encuentran en España son ilegales. Y a mí un día me dijo un español, yo no voy a escuchar a una persona que está quebrantando una ley de Dios que me venga a hablar a mí de yo guardar leyes de Dios. Vaya, ¿entonces qué? No, dice, pues que cuando estén legales le voy a escuchar. A ver. Y nosotros latinos no nos importa. Vamos y escuchamos al pastor, ¿verdad? No importa que sea espalda mojada, no importa si tiene papel o no tiene papel. Aquí, yo me acuerdo, algunos deben de recordarse hace unos años que vino este señor que estaba metiéndose a la política. Y estuvo aquí con nosotros. Y se metió a la política y de hecho lo pasé al púlpito y él habló y habló de su partido y los espero para ir a votar y esto y lo otro y aquí y allá y bien emocionado, ¿se acuerdan, verdad? ¿Y por qué dejó de venir? Me dijo, es que ninguno fue a votar, David. Y le digo, ¿cómo crees que vayan si todos somos ilegales aquí? Él emocionado, dijo, ya tengo 500 votos de la ciudad, pero iba como comisionado, hasta me ofreció a mí que me iba a llevar a no sé dónde, en Ottawa, y aquí, y allá, y todo eso, pero se acabó, pues. Se acabó. Le digo que son muy legales, ¿qué vamos a andar votando nosotros acá? Pero bueno, si nosotros nos vamos a las estadísticas, la necesidad es profunda, y la palabra del Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos, sigue siendo cierto. Es una realidad. En nuestro diario vivir, la mies es mucha, los obreros son poco. Ahora, hay algunos textos de la Escritura, como Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. El versículo 14. ¿Cómo pues, dice el apóstol, invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso nos manda el Señor a considerar la situación. Considerarla. Ahora, el diablo, nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia de Cristo, nos pone problemas personales, problemas maritales, problemas familiares, problemas financieros y algunas veces problemas legales. ¿Con qué objetivo? Para que usted se pase el resto de su vida resolviendo problemas personales, problemas maritales, problemas familiares, problemas financieros y problemas legales. Y le garantizo, usted va a llegar a viejo resolviendo cualquiera de esos problemas. Y como su enfoque está en cómo resolver su problema, ¿cuándo en la vida le va a preguntar usted a Dios si usted ha sido llamado al ministerio? ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, no, yo tan pronto resuelva mi situación, yo le digo al Señor que me mande? Sí, pero ¿y cuántos años tiene resolviendo su situación? Ya pasaron 20, mijo. Nosotros podemos pasar el resto de nuestra vida resolviendo nuestros problemas y nunca pensar en el reino y nunca pensar en otra gente, en otras ciudades, en otros lugares, como Tolosa, por ejemplo, que vamos a recibir un video lindísimo del hermano Daniel Scott y su esposa Martu. Lindísimo el video que mandaron, muy bien hecho, muy instructivo, muy informativo, muy profesional. Dios, lo vamos a pasar el sábado, para que vean ustedes cómo llegar a un lugar donde ellos aprendieron el idioma con gente que no conocen el Evangelio. A lugares donde se instaló la primera iglesia evangélica. ¡Qué lindo eso! Pero hermano, si como iglesia no nos preocupamos de estas cosas, si nos vale pues, Si nos ponemos aquí a pensar en un montón de actividades y un montón de situaciones y de eventos y de esto y de lo otro, podemos pasar el resto de nuestra vida haciendo esas cosas y no preocuparnos por las almas. Por eso es importante el programa integral de una iglesia. Por eso es importante lo que hace el Ministerio de Misiones acá, contactarse con los misioneros, saber que están bien, dónde están, qué es lo que están haciendo, cómo está tu hijo, cómo está tu niña, cómo está tu esposa, cómo está el ministerio, cómo están avanzando. Aquí estamos nosotros en Vancouver sosteniendo las cuerdas para que ustedes hagan su trabajo. Aquí estamos en Vancouver orando por usted, mi hermano. No se preocupe, está pasando por este problema espiritual. Aquí estamos orando, clamando, ya las cosas van a estar bien. Siga haciendo su trabajo. Al rato recibimos otra nueva información. Por la gracia del Señor, hemos contactado a una familia, hemos contactado a otra, están escuchando el mensaje, están escuchando el evangelio. Y ahí va caminando la cosa. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, ¿cómo van? Como dice el versículo, a invocar en el nombre de aquel que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, ahí está, sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Gente que les predique. Eso es lo que necesitan. Y hermano, piense por un instante. Mire, España. España se le llamó por tantas generaciones el cementerio de los misioneros. ¿Se acuerdan del hermano Eugenio Siria? ¿Sí se acuerdan de él? Eugenio Siria, que estuvo en este púlpito predicando, ya se retiró el hermano Eugenio. Okay, hoy están los hermanos Castro en Extremadura predicando el mensaje. Hermano Eugenio se iba a meter con los gitanos, ¿se acuerdan ustedes? Ahí, aquí entre nosotros, hay unos misioneros, uno tal vez de los que nosotros apoyamos, que a la vista de cualquier persona, incluso hemos pensado en traerlo, y lo hemos pensado 400 veces, porque los conocemos a ustedes, ¿me entienden? Pero usted sabe que uno de ellos, de los misioneros que apoyamos, espero que usted me entienda lo que le voy a decir, tiene en su oreja, ¿cómo es? ¿Expansor le llaman? ¿Expansor? Ajá, en una oreja. Tiene un arete en la otra. ¿Y tiene tatuajes? Usted, uy, ¿eso qué es? Ahora le hago una pregunta. Vaya a ganarse usted para Cristo a un gitano con traje y corbata y me cuenta. Pablo dice, me hizo gentiles para ganar a los gentiles. Me hice griego para ganar a los griegos. Esas son cosas a las que la iglesia latinoamericana no está preparada todavía. No estamos preparados para esas cosas. Porque nos encanta juzgar demasiado. Juzgamos a la gente por una serie de cosas. Y usted cree que cuando... Y mire, primera vez que lo hablo, y tenemos años apoyándole. Solamente aquellos que se fijan bien, que son muy pocos, lo han notado. Porque ustedes lo han tenido en video, en directo acá. Y yo desde, imagínense yo que soy el pastor, la primera vez que se contactaron conmigo, yo dije, what the heck. Santo. Pero entonces, ¿qué es lo que predicamos, pues? ¿Y por qué tiene la gente que lucir como luzco yo, pues? Aquí, váyase al norte de BC, al norte de Canadá, a los natives. Váyase con traje y corbata, predícale a ellos. Lo van a ver como cosa rara a usted. Usted tiene que irse al nivel de ellos y vivir con ellos, porque hay una palabra en la vida y en el mundo que abre los oídos de cualquier persona. Una palabra. Se llama trust, confianza. Mientras una persona no le tenga confianza, no le va a prestar sus oídos a usted. Y si usted va a llegar a esos lugares, a donde quiera que vaya, mientras usted no viva con ellos, mientras usted no comparta con ellos, mientras usted no coma su comida, mientras usted no se vista como se visten ellos, mientras no le van a creer nunca. Así funcionan las cosas en este mundo. En América Latina tenemos un síndrome, el síndrome del gringo. Aparece un gringo en América Latina y nosotros vemos como si fuera un Dios bajado del cielo. Entonces ellos, con todo el respeto, por todo el respeto, ¿verdad?, que merecen ellos, porque estamos más que agradecidos porque nos llevaron el Evangelio. Pero la manera como llegaron ellos fue: yo voy a trabajar con ustedes a unas horas, pero en las otras horas yo voy a vivir arriba de la montaña, porque allá tengo mi mansión, allá tengo mi jeep, allá tengo mi piscina, allá tengo mi antena parabólica para ver todos los canales del mundo, allá tengo todo. Allá vivo yo, ahí ustedes no pueden llegar, porque acceso para ahí no hay. Yo voy a bajar al pueblo, voy a bajar al valle para trabajar. Y nosotros, con esas horas que bajaba el gringo a trabajar con nosotros, nos sentíamos unos grandes dichosos. Y no importa que se fueran después en la tarde de trabajar con nosotros, y decirle adiós, adiós, bye, bye, hasta mañana. Porque nosotros como latinoamericanos somos así. El siguiente día abrimos la mano para pedir. Mire, no nos puede dar tal cosa. Si una vez en un país americano, y te escuché tanto, y escuché tanto, y escuché tantas cosas, que cuando pasé al púlpito le dije: a mí se me hace que ustedes creen que las oraciones antes de llegar al cielo primero pasan por los Estados Unidos. Ustedes están más confiados en los gringos que han tenido en esta iglesia, ofreciéndoles que un videoproyector, que un micrófono, que un púlpito, que la silla, que esto. Entonces confían más en los misioneros que en Dios mismo. Cuando quieren algo, Señor, tocar el corazón a Mr. Smith, ¿verdad?, que nos mande $100. Confían más en ellos que en el Señor. Esa palabra trust. Hace muchos años tuvimos aquí a un canadiense que fue diácono de nuestra iglesia. Y ese canadiense, mero alocado, agarraba una bicicleta y se iba desde aquí hasta Guatemala. ¿Te acordás? Y por esas cosas de la vida, llegó un pueblito. En ese pueblito donde se refajaban las mujeres. Y este canadiense, pues, no hablaba español. Pero cuando iba en su bicicleta, pasó por ese pueblo. Y se ve enamorando de una indita. ¿Usted cree que la comunidad confió en él desde el primer día que lo vieron? ¿Sabe cuándo la comunidad comenzó a confiar en él? El día que se vistió igual que ellos. Imagínense al gringo, usted, unos pantalones cortos, unos guaraches, ¿verdad? Y amarrado con una pita aquí. Yo tengo una foto por ahí que me mandó él. Y comenzó a vivir con esa comunidad. Y otra cosa más. El cuate le entraba a los puritos de marihuana. Y la indita era cristiana. Y no la soltaron en la comunidad. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que el hombre se convirtió al Evangelio. Y se convirtió al Evangelio. Y se vinieron para acá, para Canadá, y estuvieron con nosotros en la iglesia un buen tiempo. El hombre se graduó de pastor y toda la cuestión. Pero eso, the trust, la confianza. La iglesia necesita entender y necesitamos confrontar a nuestra vida espiritual y decir: Señor, ¿será que yo puedo servirte de algo en alguna parte de este mundo? Y luego seguir el proceso normal. Porque hay personas que dicen: Dios me ha llamado, ¿cuándo me voy? Así no son las cosas, hermano. Otro principio fundamental y principio importantísimo en el mundo de las misiones es este: el que no da frutos aquí, no va a dar frutos allá. Lo que significa, si usted no está involucrado en un ministerio en esta iglesia, si usted no es parte de las misiones de esta iglesia, nunca lo vamos a mandar a ningún, pero ni a Surry, papá. Porque primero tiene que dar fruto acá. Tiene que demostrar que la pasión la lleva en el alma. No solamente cuando esté lejos allá en la India, porque muchos le andan huyendo a problemas morales. Andan huyendo de ellos mismos. ¿Cómo van a escuchar? No hay quienes predique. En el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18, porque no osaría. Perdón, ¿en qué estamos? Romanos 15, perdón, Romanos 15, 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo siguiente, ¿qué dice? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Next. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, mire usted esto, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, me encanta esto, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué lindo. El menester de la iglesia, la preocupación de la iglesia, la labor de la iglesia, el trabajo de la iglesia, debe ser pensar en las misiones. Pensar cómo pueblos que no han sido alcanzados todavía pueden recibir el mensaje de salvación. El año pasado, creo que fue, o el antepasado, no me acuerdo, creo que fue el pasado cuando vinieron aquellos hermanos de Irak, unos de Siria, que nos mostraron esos pequeños devices, ¿verdad?, que llevaban el Nuevo Testamento, y se iban y los tiraban ellos en aviones, en helicópteros, para que la gente pudiera leer la palabra, porque no se pueden llevar Biblias dentro de estos países. Entonces los ponen en pequeños chips, memorias, ponen el Nuevo Testamento y ellos pueden tener acceso a la palabra del Señor y escucharla todo el día, buscando la manera de cómo llevar el mensaje, de cómo llevar la palabra del Señor. Ahora, hermanos, no quiero que se nos pase más el tiempo sin decir esto. En el versículo 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y me gusta esta otra cosa también, que fallamos especialmente en América Latina. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Nosotros, esa palabra, hermano, no donde Cristo ya haya sido nombrado. Mire, yo le garantizo, vamos a tener que darle cuentas a Dios por eso, por esa palabra. Esas palabritas que están ahí, le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en América Latina usted va a encontrar hasta 7 iglesias en 3 cuadras. Es increíble, en esta esquina la iglesia de la profecía, en la otra la iglesia de las asambleas de Dios, en la otra la iglesia adventista del séptimo día, en la otra la iglesia de la profecía, de los santos profetas que vinieron, que no han venido y los que no han llegado. Es increíble. Y cada quien con su pequeño reino, cada quien con su pequeño imperio, defendiendo lo suyo. Yo me acuerdo que un día estaba predicando en una iglesia, y en la iglesia donde yo estaba predicando se escuchaban los gritos del que estaba predicando en la iglesia de enfrente usted. Y le digo al pastor: ¿y qué ondas con eso? Yo pensé que era una clase de escuela dominical. No, me dice, vinieron a clavar una iglesia enfrente de nosotros. Y Pablo dice: yo voy a predicar en un lugar donde no se ha predicado antes. Cuando yo llegué a Guadalajara, Jalisco, y hablé con el pastor que vive en ese lugar, estudiamos juntos el doctorado, y yo estaba buscando un lugar en México donde levantar un templo. Mis primeras palabras, lo sabe Dios y lo sabe esta iglesia, dije: queremos levantar un templo en un lugar donde no hay iglesia. Yo no voy a ir a competir con nadie porque no me han mandado a eso. Yo no voy a poner una iglesia donde ya está otra iglesia porque a eso no hemos venido. Yo quiero que levantemos un templo en un lugarcito donde no hay iglesia, pero por cuadras y cuadras. Y el hermano, el doctor Carlos Toledo, me llevó y me llevó al lugar donde se encuentra el templo en este momento. Y fuimos por un lado y por el otro y nos paramos en un Oxxo, ¿verdad? Y preguntó: mire, ¿dónde queda una iglesia por aquí? Iglesia, dije, iglesia. Aquí no hay iglesia. Y luego nos fuimos para otro lugar, un 7, y le digo: ¿dónde hay una iglesia? Aquí no hay iglesia. Y una iglesia católica, la católica queda, dijo, pero queda bien metido. Y dije yo: este es el lugar, porque no queremos competir con nadie, queremos predicar el Evangelio en un lugar donde Cristo no se ha predicado. Pero nosotros en América Latina vamos a dar cuenta de esto, porque se levantan iglesias en cada cuadra, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos pensando en nuestro país y nos hemos descuidado de otras partes del mundo. Ahora, fíjate, me esforcé a predicar el Evangelio. Iglesia, Esta mañana estábamos platicando con Miquel, y mire qué cosa más linda. Puedo contar esto, ¿verdad? De la señora que llegó que le ponía los rotulitos ahí en su... Que, hermano, mire, la señora llegaba a limpiar el apartamento del hermano y ponía rotulitos cristianos, hasta que él le preguntó: ¿será que somos conscientes nosotros de a quién le vamos a hablar de Jesús este día? ¿Será que yo que puedo pensar en algo, hermanos, de, qué sé yo, andar una estrella de David y ponerla por fuera para que alguien pregunte, ¿y esa estrella de David qué significa para usted? O algo que haga que la gente pregunte para iniciar una conversación. Fíjate que cuando el hermano le dijo a esta señora, mire, yo siento que usted está haciendo mucho más cosas de las que usted debe de hacer, yo le quiero pagar. ¿Sabe qué le dijo la señora? Si usted me quiere pagar, págueme de una manera, viniendo a mi iglesia el día domingo. ¿Será que usted puede hacer eso? No, mire, a mí deme tanto. Por eso digo, ¿qué tan conscientes estamos de eso? Esta ciudad es uno de los lugares más difíciles del mundo. Porque pensamos en nosotros mismos nada más. ¿Cómo tener más? ¿Cómo prosperar más? ¿Cómo tener un mejor carro que el que tengo? ¿Cómo tener una casa más grande que la que tengo? ¿Cómo tener? Ahorrar. Y luego entramos en la onda que cuando mis hijos vayan a la escuela. Y ni quieren ir a la escuela los monos, para colmo de males. Pero nosotros, le aseguro, que muchos planificamos nuestra vida. Y me voy a casar. Y vamos a tener un apartamento. Y vamos a ser felices. ¡Ay, qué lindo! Y las almas en el mundo que se vayan al infierno, pastor. Mientras yo sea feliz, con Chepe es suficiente. ¡Ay, Dios mío! Y yo le decía a mi esposa, yo siempre supe que mi ministerio estaba fuera de mi país. Siempre. Por circunstancias, por situaciones. Siempre supe que mi ministerio estaba fuera del país. Y un día, voy a Guatemala y me topo con el doctor Paul Marsh, el papá de Joel. Y predicando en Guatemala, el doctor Paul Marsh habló conmigo. Lindísimas personas, yo los quise mucho a ellos, doña Vilma. Y él me ofreció a mí trabajar en Guatemala, siendo yo un chamaquito de 20 años, 20 y pico de años. Me ofreció. Y cuando él me ofreció trabajar en Guatemala, la idea que yo tenía de que un día yo iba a trabajar, claro, porque yo ni modo era copastor del Tabernáculo Central en El Salvador, yo no me iba a poner una iglesia en otro lado. Si hay algo que yo siempre he sido, es leal. Y fui leal con el pastor los 30 años de mi vida, pues. Que lo conocí, los 30 y pico de años de mi vida. A pesar de sus errores, porque yo no estaba ahí para juzgar sus errores. Estaba ahí para aprender de él. Y fui leal y terminé siendo leal. Y por eso es que por 30 años que tengo de estar acá, los 30 años yo he estado allá en mi país y me han llevado a predicar y compartir con ellos. Porque yo tengo esa palabra, por lo menos a nivel ministerial. Y cuando me ofrecieron eso, yo dije, ¡ah! ¡Bingo! Aquí es, en Guatemala es el ministerio. Yo estaba pensando en eso. En Guatemala, yo en Guatemala voy a hacer ministerio. Yo me iba en mi moto para Guatemala y Joel se regresaba conmigo en la moto de él y Guatemala, yo oraba por Guatemala. Entonces, cuando llega la invitación de venir aquí, claro, yo no pensé que tan lejos, ¿me entiendes? Porque está lejito de Guatemala aquí, ¿verdad? Entonces yo dije, híjole, no pensé que tan lejos. ¿Ve? Pero no fue para mí un lío ni un problema poder decir, híjole, ¿será que nos vamos de aquí? No, porque ya el Señor había puesto eso en mi corazón. Mi esposa es hija única, y el día que yo le dije, y eso fue para mí muy importante, el día que yo le dije, ¿sabes qué? Tengo esta invitación, es en Canadá, busquémonos un mapa para que veamos dónde está, dónde queda Vancouver, aquí nos están invitando. ¿Te animas? Vamos. Otra vez ella me dijo, yo voy a donde tú vayas, me dijo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Bueno, no, le dije yo, ¿verdad? Tu mamá se va a quedar llorando, le dije. Está bien, me dijo. Ella va a entender. Y así agarramos camino para acá, para el norte. ¿Pero qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? Y esto ha llegado a ser tanto el propósito de mi vida, el ministerio, que yo no puedo comparar el ministerio con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Y el día que yo tuviera que dejar el ministerio, prefiero morirme. Y prefiero que Dios me lleve o que Dios me mate. Si yo tuviera que dejar el ministerio. Así amo yo la obra de Dios. Para esto nací, para esto me llamó al Señor. Y esto es lo que he hecho desde que tengo 17 años. Seguir al Señor. Yo nunca me he apartado del Evangelio, hermanos. Nunca, nunca. El próximo año cumplo a saber cuántos. De 79 al 2019 son como 80 años ya en el Evangelio. 19 a 10, 79 a 19 es 40 años. Yo nunca me he apartado. Yo nunca me he tomado una vacación de 15 días. Yo estoy fuera dos domingos y ustedes dejan de diezmar. Como que a mí me diezman. Como que a mí me diezman ustedes. Y a él le comienzan a dar comidita al hombre para que los davisianos aquí, que los davisianos. Y cuando sigan los Emersonianos, ni sé cómo se dice, Emersonianos o marcianos, no sé cómo está la cosa. Pero le digo, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Es decir, a mí las vacaciones me las pagan, yo no salgo. ¿Por qué? Porque calculamos y nos dimos cuenta que era contraproducente que yo estuviera fuera de ley. Hoy tengo derecho a 8 semanas, son 2 meses. ¿Pero usted cree que es chiste para mí irme de vacaciones y encontrar la mitad de la congregación? No, para nada. Las cosas son así aquí y en todas partes del mundo. Por más que se hable y se diga, son así aquí y en todas partes del mundo. Pero yo no me he tomado, yo no me he apartado del Evangelio. Ay, porque me vieron mal, ya no vengo a la iglesia. Jamás en 40 años. Eso representa esto para mí, aquí y en cualquier otro lugar. Y ojalá, hermanos, ojalá, yo estoy esperando y Dios quiera que se levanten jovencitos en esta iglesia, ya que los viejos no quieren hacer caso. Por lo menos que las nuevas generaciones se levanten con el llamamiento divino. Llamamiento del Padre para que frente a este púlpito por las generaciones venideras puedan haber personas que puedan ministrar a esta iglesia. Que puedan seguir con la visión, que puedan continuar con lo que Dios nos ha dado. Pero ese es el llamado. Ese es el mundo de las misiones. Usted es tan responsable como soy yo. Usted es tan responsable de pensar, de levantarnos todos los días, de pensar cómo podemos hacer, cómo, de qué manera, cómo atraer más personas. ¿Cómo pueden venir otra gente a conocer el mensaje de salvación? Porque ese es el trabajo, ese es el ministerio, y a eso nos ha llamado Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque un día pusiste tus ojos en nosotros. Gracias por ese momento tan especial, cuando se nos habló de Cristo, cuando se nos habló del Evangelio, cuando tu luz brilló en nuestras almas y en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por una salvación tan grande, pero de una manera especial. Gracias por Jesucristo, nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador. Padre, en esta semana que queremos pensar en misiones, queremos pensar en otros países, en gente menos privilegiada, gente que quiere escuchar el Evangelio, pero no hay quien se los predique, gente que quisiera ser tu discípulo, pero no hay quien les enseñe. Señor, levanta hombres, mujeres, en medio nuestro, Padre, en medio nuestro. Y si hay algún misionero en el mundo en este instante, que esté clamando, que esté rogando, que esté pidiendo, Señor, ten misericordia. Que iglesias como la nuestra podamos encontrarnos en ese momento de clamor, de oración, y poder bendecir a estas personas que tú has llamado para ir a otras partes del mundo a mostrar tu luz. Que tu palabra, que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Que este mundo conozca de ti, Señor. Conozca de tu palabra, así como nosotros la conocemos, que aquellos menos privilegiados también la conozcan. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, esta invitación es para usted. Si usted quisiera abrirle su corazón a Cristo y recibirlo como el Señor de su vida, yo le invito, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Si alguien me dice, pastor, yo nunca antes he entregado mi vida a Dios, pero quisiera hacerlo en este día, quisiera comenzar una vida nueva, tenemos consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle a tomar esa decisión tan importante y a orar con usted. Usted que no mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón, Señor, por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Y en este día te invito a ser el Señor y el Dios de mi vida y de mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra bendita de nuestro Dios. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendice este congreso misionero. Trae con bien a nuestro hermano Martín Vargas con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.